Estamos ya en plena charla con Liz Guillén. Ella ya es flamante egresada. En abril recibirá su título oficialmente, arquitecta, Universidad Nacional de Asunción. Hola, querida Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, muy buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Minchi, también a los presentes y a la audiencia, obviamente.
Un gusto tenerte aquí.
Gracias por la invitación.
No, por favor. Y un conocido ya de la casa. Fernando sí. Cruz, él es licenciado ya, o estás defendiendo tu...
En honor a la verdad, me falta un trámite, que es la defensa de tesina. Ah, okay. Hace rato que ejercé estudiante, ya terminé la carrera, pero en ese trámite estoy ahí.
¿Licenciatura en qué?
Filosofía.
Ciencia de la comunicación.
Igual que yo.
Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción.
Ah, pero me pongo Asunción. De pie, por favor.
Liz Pasó y por Fernando fueron integrantes de aquel movimiento, entre varios otros líderes aquí, solamente probablemente falte el representante de una facultad que entonces fue un poco así cabeza puente, digamos, de todo lo que ocurrió, que sería ingeniería, ¿verdad?
Sí. También. Falta más gente.
Y de ciencias médicas. También. Porque ahí teníamos estudiantes de las 12 facultades,
sí,
¿verdad?
Así mismo.
Unos más activos que otros, o más mediáticos probablemente, porque eso también ocurre.
Ese es el punto.
¿Eh? Ese es el punto. Fernando es uno de ellos y Liz también, ¿verdad? Así es que, bueno, aquí estamos. No, es que estuvimos esta semana, dijimos, por lo menos brevemente, hablar con los que ya hoy están dejando la universidad, a ver si se cumplieron los propósitos de aquel movimiento Una No Te Calles, que en algún momento dado incluso le causó incomodidad a mucha gente. Yo recuerdo haber ido con mi familia a llevar alimentos allá, y hubo un sistema allí, ¿verdad?, que vos decís, che, esto me parece... Y decía, bueno, pero después de los años, dice, ¿por qué te quejas? Y durante años no te quejaste de lo que aquí pasaba, nos dijeron, ¿verdad? Bueno, pero fueron momentos realmente importantes en la vida universitaria. ¿Cuáles eran, Fernando, Liz, quien quiera tomar la palabra, los motivos principales de aquella revuelta estudiantil, que no sé si concluye con un nuevo estatuto o no, cambió la universidad? Yo siempre que pregunto me miran así, me dicen, más o menos, sí. Fernando, ¿se cumplió?
Bueno, hay que ir viendo los parámetros,
sí,
¿verdad?
A ver.
De que hay cambio capaz no estructural en la universidad, pero siempre reivindicamos que hay un cambio de conciencia por lo menos, ¿verdad? Hay una dinámica diferente dentro de lo que significa el estamento estudiantil, eso es un avance. Ahora, estructuralmente, el último eslabón de la consigna constituía el cambio de estatuto, que hay que decirlo, si bien se forzó el estudio y la modificación del estatuto, ahí tuvimos una derrota, porque la mayoría que decide en la asamblea se mantuvo en la misma línea de la estructura porque representaba la estructura, ¿verdad? Nosotros habíamos llevado una consigna de equilibrio, algunos decían, los estudiantes lo que quieren hacer es mandar acá, y lo, sí, que salimos, claro, y lo que salimos a decir, pero en todos los micrófonos y frente a todo el mundo, es que bajo ningún sentido pensábamos ser mayoría nosotros, no era cambiar de claro, de fuerza, era equilibrar y que ningún estamento, porque la comunidad universitaria esencialmente debería ser eso, comunidad, discusión, debate, ciencia. Lo que pasa hoy es que hay un solo estamento que decide absolutamente todo, y lamentablemente ese estamento, si bien es un estamento importante, el estamento docente, está sumido en una largo proceso viciado estructural que hace que se haya formado lo que nosotros llamamos en su momento una claque, ¿verdad? Y eso lamentablemente es así, y por eso el estatuto hoy tiene varios defectos que se van a ir viendo, se van a ver en la elección del electorado, y se va a ir viendo también en el nivel de participación, que sigue siendo restringido en la universidad. Imagínate que 62 personas, de las cuales más de 30 son docentes, van a elegir quién va a ser rector. Por eso es importante que estemos discutiendo esto. Año tras año, periodo tras periodo, lo que pasaba con la elección del rectorado de la universidad más importante de este país, por la historia, por los años de vida y por el número de matriculados, por la responsabilidad, por los recursos públicos que también se maneja ahí.
Dicho, ¿verdad?, sea de paso.
Entonces, periodo tras periodo, eran elecciones sigilosas. Nadie sabía que se elegía rector, ni siquiera al interno de la universidad. Hoy estamos forzando el debate. Gracias a este fenómeno que se dio hace unos años atrás, en el 2015 para adelante, pero seguimos con el mismo problema de la participación. La participación sigue siendo restringida a un grupo pequeño de personas que encima tiene mayoritariamente a representantes, porque hay que decir esto, no son todos los docentes, a representantes de un estamento. Entonces, ellos quieren llevar esto con el mismo sigilo que lo llevaron siempre, y nosotros tenemos que insistir en que eso no ocurra.
Y Liz, muchos de ellos son los mismos.
Sí, yo creo que...
En ese estamento.
Sí, la mayoría, porque la estructura que está hoy es la misma básicamente que la que estaba anteriormente. Y yo creo que justamente esa situación que decía Fernando, el hecho de que hoy, hasta el momento, la elección o el proceso de elección de rector se está llevando totalmente, de manera hermética, demuestra un poco cómo las personas que hoy dicen, por ejemplo, al actual rector en ejercicio, Héctor Rojas, que en discurso dicen o hablan de una nueva universidad, de plantear nuevas cosas, de seguir la reforma, pero en este proceso, que debería ser un punto en el que se demuestre esa intención de cambio, no se está haciendo. ¿Verdad? O sea, hoy día la comunidad universitaria no está debatiendo la cuestión del rectorado, si no fuera por los medios que se están haciendo eco de ese hecho. Pero desde una plataforma oficial de la universidad, ya sea el rectorado, el consejo superior u otro ente, no se está llevando a cabo una discusión. Se eligió el Tribunal Electoral Independiente, nosotros no sabemos quiénes son los miembros, no sabíamos que se iba a elegir. La gente, el estudiante, los docentes están, no están en la agenda o no tienen dentro de la agenda las elecciones del rector, que son acá a un poquito más de un mes.
¿Los docentes tampoco?
No. Lo que pasa es que la representación docente que se encuentra hoy en las posiciones de gobierno no tienen una práctica de permear toda la información a su estamento. De hecho, que el estamento docente, o el único estamento que normalmente tiene como una comunicación con el resto de su estamento, es el estamento estudiantil. Entonces, el estamento egresado y docente se maneja más como individualidades y no como un estamento como representantes que tienen todo un estamento esperando.
Pero son docentes que están en aula, y aún así no son capaces de comunicarse con sus colegas y decir, che, vos sabés que tuvimos una reunión en el consejo del universitario y decidimos esto, para que estén al tanto, una locura.
Hay que mencionar una cuestión demasiado importante, que hoy día la figura que toma mucha fuerza es el del decano. Porque el decano es la persona que está dentro de la instancia de gobierno de la facultad, como dentro de la instancia de gobierno de la universidad. Están los tres, está en la asamblea, en el consejo superior, en el consejo directivo, y ellos normalmente tienen como una relación de dependencia con el docente, en su mayoría. Entonces, el voto docente normalmente responde al decano. Voto decano, del decano.
Lo que pasa ahí es que me preguntaban hace unos días, ¿por qué no se ve la misma estructuración unificadora en el estamento estudiantil? Y yo le decía, la Universidad Nacional de Asunción lamentablemente no es una universidad. Son hoy 14, eran inicialmente 12, porque cada facultad es una universidad aparte. Se funcionan como estancos que tienen unos... Nosotros les solemos decir unos patrones, es unos como, dueños, ¿verdad? Que son los decanos. Es como un poder sistema, absoluto.
Es como un sistema feudal, en el que cada facultad es como que depende del feudalista, que en este caso es el decano.
¿Y cuál es el patrón común, Yashue, dado el cuadro que pintan ahí?
Es el que maneja la situación dentro de su facultad, y los acuerdos a nivel de universidad se hacen entre decanos.
O sea, maneja los concursos docentes, por ejemplo, el escalafonamiento docente, todo el estamento docente, que es el estamento que decimos que hoy es, que tiene fuerza, depende de la voluntad, principalmente del decano, facilitarle un concurso primero, de facilitarle la herramienta del concurso. Y normalmente, yo creo que, no sé si hasta ahora en la misma intensidad, pero nosotros traemos una historia de concursos amañados, o sea, un montón de docentes, obviamente no digo todos, ¿verdad? Pero un montón de docentes que ingresaron al escalafón a través de esta práctica. ¿Y qué significa eso? Significa deuda. Significa deuda al decano, significa
sometimiento,
significa voto. Ahora, a la lista del decano.
¿Los 14 decanos?
No, 12 facultades participan de estas elecciones, porque hay dos que están en proceso de construcción. Ya.
Entonces pongamos 12. 12 feudos, pero tienen un patrón en común. Tienen un consejo de decanos, ¿sí? ¿Verdad?
No orgánicamente, pero sí se comunican entre ellos.
Bueno, a eso me refiero. Claro. No, pero digo, entonces, es ahí. ¿Y qué solución se puede dar a eso? ¿Cómo? Porque vos dijiste, hay mayor conciencia. Cuando yo pregunto a los estudiantes de una nota de calle, ¿consiguieron su objetivo? Y no, pero hay mayor conciencia. ¿De quién?
En realidad, sí. Yo creo que hay que mencionar un punto que es muy importante, que sí se consiguió, que el hecho de que es cierto, actualmente todavía hay por estos favores que nosotros estamos, que mencionó Fer, por ejemplo, que hay una relación de dependencia todavía con el decano, pero eso pudo disminuir porque gracias a lo que nosotros solicitamos se pudo conseguir que en el estatuto se cambie el hecho de que una persona que tenga un cargo de confianza pueda formar parte, por ejemplo, del consejo directivo o de otros cargos dentro del sistema de gobierno. Entonces lo que hace eso es despegar o desprenderle a esa persona esa relación de dependencia
de la influencia, algo por lo menos.
Acá era muy simpático, vos tenías 7 docentes que elegían decano, ¿verdad? Hoy 7 docentes eligen decano, pues tienen mayoría, tenés 6 de los rotamentos, no importa que se junten. Normalmente el egresado luego está en la dinámica docente porque es encargado de cátedra en su mayoría, son gente que está en aula, solamente que no están escalafonados, y normalmente, ya que tiene que renovarse su contrato año tras año, también dependen del decano. Pero supongamos que hay una unidad. Entonces, lo que dice Lía es algo que suena hasta dantesco a veces, ¿verdad? Vos tenías 7 docentes, ¿cuántas direcciones hay en tu...? En mi facultad hay 7 direcciones. Vos podés repartir 7 direcciones que son cargo de confianza, es un sueldo adicional importante, digamos, para el docente, y tener los 7 votos. O sea, esas 7 personas que tienen un cargo de confianza al decano, obviamente le van a votar al decano. Obviamente le van a votar al decano. Entonces, ahí tenés dos opciones nomás. Tanto para la elección de decano, en especial la elección de decano, también podría aplicar para el cargo de rector. O abrís la elección y la haces como lo hacen en otros países, elección directa, que voten todos y cada estamento representa un porcentaje. ¿Verdad? Docente representa, entonces todos votan. Vos ganás en el estamento docente, tenés, qué sé yo, 30% o 40% de los votos. Ganás en el estamento estudiantil, un porcentaje. En el estamento egresado, un porcentaje. Pero todos votan, todos participan. Entonces, es más fácil que comprar 7 personas el voto de toda la comunidad universitaria.
No es posible.
Es absolutamente practicable, pero no fue considerado dentro del estatuto.
Nosotros, cuando participamos dentro de la comisión que estaba estudiando el estatuto, fue una de las propuestas que nosotros llevamos. Llegar al voto universal para elección de decano y de rector.
¿Y qué pasó?
No hubo aceptación.
Mucha resistencia.
¿Y se escribió del modo en que está ahora?
Sí, continuó lo mismo.
Bueno, pues a ver, usted dice, hay una... Estas elecciones se van a regir por el estatuto anterior.
Se rige por el estatuto, sí.
¿Y por qué ya no por el nuevo?
Porque hay facultades que, como en el 2016 impugnaron las elecciones, todavía no se pudo terminar esas elecciones. No tienen regularizados los miembros dentro de la Asamblea Universitaria.
O sea, son actos, comicios...
Sí, pues, como que la ley no es retroactiva, y en el caso de la facultad de arquitectura, entiendo. Y también entiendo que la agronomía...
pero fueron recurridos, digamos, entonces no se resuelve.
Es que está en el tribunal.
Eso también es, entre paréntesis, una súper dejadez de parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
No resuelven.
No.
Claro, entonces hasta que esas facultades llamen a elecciones, que probablemente sea a fin de año, se va a mantener la misma estructura.
De 5 candidatos hay.
Son 5 públicos, sí.
En teoría.
Para rectorado.
Espera un ratito. No, espera. ¿Por qué es público? ¿Hay algún candidato que está...?
No, lo que pasa es que es nominal la elección. O sea, todos los profesores titulares de la universidad son potenciales candidatos.
Se habla de 5 candidatos porque son los que alguna vez dijeron...
Manifestaron.
Pero en realidad no se puede decir si son 5 o son menos o son más.
Pero en este proceso alguien puede salir a decir... O propuesta de decir, mire, Juan Torres va a ser nuestro candidato sobre la hora.
Sí.
Bueno, en realidad sobre la hora no, porque hay un plazo y el 25 de este mes cierra el periodo de presentación de candidaturas.
Pero ahora hay 5.
Hoy son 5. Vamos a ver si llegan los 5.
¿Y ustedes tienen algún candidato?
Yo estuve mirando los nombres.
Sí.
Y lo que puedo decir es que, de lo que le conozco a todos, tengo como una percepción particular de todos. El único que no forma parte así de la estructura actual es Garay, que el antecedente que tiene, digamos, es la intervención a filosofía.
Es cierto.
Que gracias a su intervención pudo recolectar durante ese proceso los elementos necesarios para destituir a María Angélica. Después los demás, Gefos es la estructura en persona.
Misma.
Torres Kimser es lo peor que le puede pasar a la UNA, sería convertir a la UNA... en lo que es hoy la Facultad de Derecho, sí. O sea, una seccional mucho más grande. Suñi Vera, ella tiene un perfil muy bajo, pero no hay que descuidarse de ella, porque ella es, sigue la línea de Amarilla, de Andrés Amarilla, que fue en su momento decano de la Facultad de Ciencias Químicas y fue vicerrector de Froilán Peralta.
Y este problema que me surgió también últimamente. Sí.
Después creo que está... Creo que son
está
ellos.
El actual vicerrector.
Héctor Rojas es, como te dije, si él tuvo oportunidad para demostrar su intención de propiciar un cambio dentro de la universidad, la tuvo.
Yeah.
Y nos demostró que no es su intención. A ver, por más que tenga el discurso.
¿Ustedes sienten que tienen herederos de esa lucha actualmente? ¿O sienten que hay como una especie de alumnado universitario en estos momentos que está medio, no sé si es la palabra, aburguesado, ¿verdad? Pero que está como muy pasivo, como que no reacciona.
Acomodar el lenguaje, ¿no? Es pasivo.
Te tiro algo. En mi facultad hay estudiantes que estuvieron y que fueron protagonistas de lo que fue la toma de colegios públicos que consiguió la destitución de Marta Lafuente. Uh-huh. Ellos están pendientes de lo que es la elección del rector y de lo que tiene que ver con la política universitaria, solo que es como que se están adentrando todavía a lo que es, ¿verdad? Uh-huh. Que todavía no están bien acomodados, pero...
Tienen que ganarse todavía.
Hay reserva, digamos.
Sí, Fernando.
Yo creo que hay una base, coincido con Liz, seguramente... Hay que amplificar, nuestra tarea también es retroalimentar, me parece que este espacio es importantísimo para eso. Yo creo que también hay que fijar un parámetro de cómo sabemos si o no la estructura. Si la forma de acción evidentemente no va a ser la misma. Si la gente espera que tengamos nuevamente un alumnado tomando el rectorado, quizá no se encuentre con eso, pero sí hay una estructura interfacultad, que es algo muy complejo, que se construye en el 2015, y que está creciendo, y que yo creo que va a dar respuesta en los próximos días en esta agenda de elección de rector.
Por último, Fernando Liz, la pregunta. Esta estructura, esta conducción, este cuadro que ustedes nos dan, ¿qué incidencia tiene en la formación de profesionales universitarios? ¿Qué tipo de profesionales, licenciados, arquitectos, ingenieros, médicos, está dando nuestra universidad a la sociedad paraguaya? Me refiero en el amplio sentido de la visión que se debe tener de la construcción de una sociedad. ¿Suficiente?
O sea, que yo creo, suficiente quizás no, suficiente una palabra un poco compleja de completar de la universidad, pero yo creo que hay un perfil profesional de la camada que nos tocó a nosotros, seguramente de antes, pero de la camada que nos tocó a nosotros para adelante, que tiene más conciencia de su rol en la sociedad. Un poquito más conciencia de su rol en la sociedad. Estamos hablando de venir de una universidad absolutamente vaciada de contenido, de un estamento estudiantil que no se sentía ni siquiera sujeto de derechos y obligaciones, mucho menos actor clave dentro de la definición de la sociedad. Y creo que un estamento estudiantil que tiene todavía por delante para disputar el lugar donde está, que es la universidad, como un punto clave para definir lo que tiene que ver con la sociedad en general, y eso es fundamental. A mí me suelen preguntar, ¿y qué es lo que concretamente lograron? Y sinceramente, para mí, uno de los aportes más fuertes de la universidad por fuera es el aporte en el mensaje, ¿verdad? Para mí se instaló una nueva conciencia. Nosotros nos parece muy simpático que varias de las luchas sociales después de una no te calle asumen el no te calle, ¿verdad? Y nos parece muy chistoso, pero nos parece también muy simbólico, porque representa un mensaje que puede ser así hasta la gente tomaba como un eslogan, pero de verdad el silencio era un factor importante en la universidad. Nadie hablaba.
Obligó a redefinir el rol dirigencial, sobre todo, y la responsabilidad, eso que vos estás diciendo, y yo supongo, Liz, estás en la misma línea también. Eso de mayor conciencia no es limitarse estrictamente a su formación técnica,
claro,
¿verdad?
Claro.
Sino a su incidencia como sujeto en la sociedad, ¿verdad?
De hecho, que el hecho de que la gente esté tan encerrada en lo que es el estudio estricto de la malla curricular de su carrera, también produce que el estudiante, una vez al ser egresado, lo que hace es despolitizarse de todo su entorno en general. O sea, es la persona que después no va a votar en una elección.
Claro, que no se compromete, generales, que no se involucra, que entonces, vive al margen de todo y de todo.
Yo creo que justamente la clave estaría, o una de las tareas pendientes, es repensar la universidad en el sentido amplio de la palabra, metiendo todos los factores que hacen a la sociedad en general. Y ahí la política es muy importante, ¿verdad? Pero por lo menos convergiendo a todos sus tres pilares que hablamos, la extensión, de la investigación, de la formación, en donde hoy día la formación, o sea, estar en aula, es lo que tiene un mayor peso y una mayor dedicación. Los estudiantes hasta hoy día no tenemos un acercamiento real a lo que es la investigación. Muchas facultades no practican lo que es realmente la extensión universitaria. Entonces, es como que está totalmente estancado eso dentro de la universidad. Y eso repercute en la sociedad. O sea, somos personas totalmente que reproducimos lo que ya está hecho sin tratar de innovar. El sistema académico, la forma en que nosotros hoy día estamos aprendiendo, básicamente es el estudiante absorbiendo una información muchas veces arcaica, muchas veces que sí, no se ajusta al contexto y salí y te encontrás con otra cosa.
Y la consecuencia es probablemente una suerte de indolencia generalizada, que es lo que, ¿verdad? Se busca evitar. Gracias por estar aquí y felicidades. ¿Cuándo recibí tu
el
diploma?
El 26 de abril.
Mira, el día de tu cumpleaños.
¿Licenciada en qué?
Arquitecta. Que el día del periodista, que acá
también está
en ejercicio
con título.
Ya, ¿estás trabajando ya en algún medio?
Sí, no, en medio no, hago comunicación, pero institucional.
Que es, dicho sea de paso, un desafío importante.
Creo que sí, 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 creo que
no, de verdad,
muy
se necesita.
Muy importante.
En el ámbito público y privado.
Y privado también.
Sí, 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 porque se necesita transmitir bien, contar bien lo que se está haciendo, ¿verdad? De eso se trata. Gracias, Fernando. Gracias, Liz, por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes.